Intermedio Valladolid, Marlo Carracedo y Javi Heredero.
Siete y ocho minutos de la tarde, es martes 5 de mayo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, estamos ya en Intermedio Valladolid. Podríamos haber seguido hablando de la Juventus Real Madrid, pero no, ahora tenemos a tertulia del Hotel La Vega en Radio Marca para hablar del Pucela, de nuestro Real Valladolid. Y lo hacemos como siempre desde aquí, desde la Avenida de Salamanca, en el kilómetro 131, en Arroyo de la Encomienda. La tertulia, ya sabes, con aficionados, como hemos puesto antes en Twitter, tertulia de Champions, cuatro estrellas como las que tiene el Hotel La Vega, y nos puedes seguir a través de la aplicación para móviles, tanto para Android como para iPhone, desde cualquier parte del mundo. Puedes participar, nos puedes escribir lo que quieras absolutamente, siempre con respeto, ya lo sabes, a través de Twitter, arroba Marca Valladolid, o a través de WhatsApp al 600-096-446. Lo primero, buenas tardes, Javi Heredero.
Buenas tardes, Marlo.
Bueno, tenemos que hablar de... No sé si te ha oído, Javi.
Buenas tardes, Marlo.
La verdad es que no te oigo muy bien, no sé, ahora lo miramos. Tenemos que hablar de ese 2-0 de Real Valladolid a Leganés. Muchas cositas de las que hablar, nueva pareja en el medio, Rubio, Sastre, el juego parece que no convenció demasiado a algunos, porque otros ya me están poniendo caras por aquí, vamos a ver después lo que opina cada uno. Lo primero, vamos a presentar a los tertulianos. Tenemos hoy a José Ignacio de la Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es también Alberto Arroyo.
Hola, buenas tardes, Marlo.
A Enrique Álvarez.
Hola, buenas tardes.
Y Jesús, como siempre, Pérez Baraja.
Hola, buenas tardes.
Un asiduo a nuestra tertulia. Lo primero, como siempre, la valoración. Empezad, no esperéis, por empezar, Enrique.
Valoración, yo creo que partido del Valladolid de suficiente, no más. Se hizo lo que se tenía que hacer, que era ganar, con un juego para mí bastante mediocre, sobre todo en gran parte del partido, ante un rival que me esperaba algo más, pero tampoco ofreció mucho, quitando a lo mejor Chuli delantero, pero poco más. Y a lo mejor nos podemos haber llevado algún disgusto si no es por las dos intervenciones de Varas, que para mí fue el mejor del partido. Lo malo es que otra vez pues seguimos igual, que aunque ganemos, pues los demás no dan su brazo a torcer, entonces no conseguimos recortar puntos. Quedan menos jornadas, quedan una menos, y a ver qué pasa la siguiente, que creo que va a ser clave.
Nada, yo creo que fue un partido, como decía Enrique, fue un poco así como apático, no sé, estábamos como muy en la cuerda de decir si no ganamos, ¿qué va a pasar? Si volvemos a empatar como llevamos los últimos partidos. Yo creo que se ganó, que era lo importante, tres puntos más a sumar y bueno, en líneas generales, pues bueno, quitando la que despuntó Javi Varas, que fue determinante, como decía mi compañero, en esas dos intervenciones, que no sabemos lo que hubiese pasado si nos hubiesen empatado, pero bueno, ya hay que confiar hasta el final y hay que darles un voto de confianza a este equipo que recién descendido, estar en la posición que está y estar cerca de conseguir o bien el ascenso directo o bien el playoff, tampoco hay que dramatizarlo tanto.
Jesús,
pues yo no sé si no estoy muy de acuerdo, pero a mí sí me gustó el equipo. No te digo que hiciéramos un partidazo, pero creo que sí que se hizo un partido serio. Quizás es verdad que en la primera parte el juego fue algo embarullado y a lo mejor lo más justo había sido llegar al descanso con empate, solo rompió el gol de Álvaro Rubio. Pero bueno, yo creo que a mí sí que me gustó el equipo, sobre todo en la segunda parte, a pesar de lo de las jugadas de Chuli, pero bueno, también lo que hablaba Enrique, que estaba Javi Varas, que bueno, que también forma parte del equipo, ¿no? Es el portero y cuando tiene que aparecer, aparece, lo hace muy bien. Y yo creo que a partir de ahí, del segundo gol, sobre todo, fueron los mejores minutos. El equipo se liberó, estuvo más tranquilo. Pero vamos, yo creo que para mí, en líneas generales, a mí sí me parece que se hizo un partido serio y parecido a los de la primera vuelta en casa, que ya echábamos de menos, aunque alguno se complicaba con algún gol. Bueno, esta vez Javi Varas evitó que nos marcaran el 2-1 o el empate,
sí.
y yo ya te digo que me pareció, yo vi al equipo serio y hizo sobre todo lo que tenía que hacer, que era ganar.
Látigo José Ignacio, comienza la tarde. Esto es como, esto
bueno,
es como la venta.
Pues esto, evidentemente, las lecturas admiten todos los ángulos y hay que respetar todos. Si lo miramos desde el punto de vista matemático, seguimos teniendo opciones de ascenso directo, evidentemente muchísimas opciones de promoción, positivo, o no, porque ya deberíamos estar en ascenso directo si hubiésemos asegurado los puntos de casa. ¿Qué hicieron el otro día? A mí, sinceramente, llevo ya unos cuantos partidos que no me transmiten nada. Hubo 10 minutos en los que jugaron con un poco más de intensidad y de movimiento en el segundo tiempo, cuando le hicieron el penalti a Roger.
A Óscar, el penalti.
O a Óscar, perdón. Estaban jugando un poquito mejor, moviendo un poquito más el balón. Destacados, por suerte, un portero que es de nivel de primera división, Varas, lo llevamos diciendo de varios días. Un jugador que es el que da equilibrio, Álvaro Rubio, que le hemos reservado en Las Palmas porque nos iba a hacer falta para este partido, con buen criterio por parte del señor Rubí, parece ser. Necesitaba músculo, lo que no necesitaba en Las Palmas era gente que tocase bien el balón. Qué lástima de entrenador. Con uno un poco mediocre hubiésemos ya estado en puesto de ascenso directo.
Qué lástima que casi ganamos en Las Palmas, ¿eh? Con todo y con eso.
Y casi ya perdemos, que terminamos los 11 debajo de la portería.
Qué suerte tiene Rubí.
Lo que pasa es que no habíamos descubierto todavía este año mucho la faceta goleadora de nuestros laterales. Y ya la descubrimos en Las Palmas, donde Chica remató un balón difícil de meter.
¿Será culpa de Rubí también, lo de Chica?
Hombre, será culpa de quien le pone.
Bueno,
no tenemos
otra
cosa mejor, pues tendrá que poner a ese. ¿Qué vamos a hacer? Ya es triste, es que ya sigo repitiendo lo que he dicho otros días, que entre los dos laterales no metan un centro decente en tres partidos. Ya en uno, no en uno, en tres. Pero bueno, me quedo con lo positivo.
Sí, porque
Álvaro Rubio jugando, por fin se da cuenta, pero claro, la mala noticia es que, como se ha dado cuenta que juega bien, la reacción directa de Rubí será quitarle para el próximo partido en contra el Recre.
O sea, que tu conclusión es que Rubí quiere perder contra el Cativo de Huelva y como...
Yo pienso que es un infiltrado del Girona. Yo creo que nos han empaquetado para acá dos o tres jugadores del Girona y aparte han traído a Rubí impuesto como entrenador para intentar que ascienda el Girona. Es una broma, pero bueno, podría ser hasta realidad, ¿eh?
Por favor, vamos a ser serios.
Yo es que no he visto un entrenador más soso en mi vida.
Pues aquí ha habido unos cuantos bastante más sosos.
Veo
que
Unai Emery, veo a Marcelino de Villarreal, que el hombre no es muy agraciado físicamente, pero transmiten cosas desde la banda, pero este que da el porte de pues eso, de un buen arquetipo ahí de personaje para ponerle de maniquí, y el hombre es que no se mueve. ¿Cuál es eso? Que su figura es un maniquí.
Pero, bueno, a ver, Jesús, porque como tenga que responder ya esto...
Es que estoy aquí un poco, no sé, alucinando, porque me parece que, no sé si es que a veces que nos confundimos y el otro día vimos que el partido cambiado, perdimos el partido, a lo mejor, no sé, pregunto, porque me parece que o ganamos 2-0 sin que nos metieran goles. Yo no digo que hiciéramos un partidazo, pero no sé.
Yo digo que este equipo lleva sin transmitirnos algo positivo muchos partidos. Es verdad que ahora ya en estos últimos partidos hay que ser resultadista. Estoy de acuerdo contigo.
Totalmente.
Eso. Ya ahora lo que menos importa es jugar bien o mal. Pero precisamente por eso, como hay que ser resultadista, lo que echo de menos es el criterio. Si Álvaro Rubio and Company hacen un partidazo contra el Sabadell en el medio del campo y al partido siguiente vas y le quitas en Las Palmas, explícame dónde está el criterio. Ahora hace un buen partido contra Leganés y el día siguiente veremos si juega.
Depende del rival, ya sabemos que este entrenador le gusta analizar. Bueno, yo eso lo veo bien. Este entrenador analiza en función del rival cada partido y, bueno, en función de lo que considere oportuno, pues pondré a uno u otro.
Sabiendo como sabíamos
y yo soy defensor
lo que nos jugábamos en Las Palmas,
que jugar,
teníamos que arriesgar. Y teníamos que arriesgar nosotros que íbamos por detrás. No nos valía el empate porque nos quedábamos muy lejos de Gijón o de Girona. Teníamos que ir a por los tres puntos.
Y
tienes que poner a los tres mejores jugadores, todos los mejores jugadores que tengas. Y eso es lo que yo no estoy viendo en este hombre.
Pero no hasta el día del Sabadell por los tres puntos.
Hasta el día del Sabadell no los ha puesto, ¿eh? Y el día del Sabadell, a pesar de empatar, fíjate, es el día que precisamente de los últimos partidos con mejores sensaciones me he ido del campo.
Yo pregunto, ¿en Las Palmas no fuimos a por los tres puntos?
No, claramente no.
Claramente, cuando fuimos 70 minutos mejor que el rival.
No, no, no.
Yo no digo que al final pudiéramos perder, efectivamente.
Mejor
pero
que el rival.
Pudimos, estuvimos a punto. Si llega a marcar el Roger aquella vaselina, nos llevamos el partido.
Por supuesto que cambian los partidos según que tengas la suerte de marcar o no marcar. Pero no porque estuviésemos siendo mejores que ellos, ¿eh? No estoy de acuerdo contigo.
Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que el Valladolid estaba siendo mejor.
Yo creo que tuvo
lo que pasa que luego los últimos
los
20 minutos.
Un poquito mejor que Las Palmas, pero en otros tramos del partido, Las Palmas también estaba jugando mejor que el Valladolid. No hubo un dominador claro del partido por parte ni del Valladolid ni de Las Palmas en ese caso.
Yo creo que el Valladolid tuvo el final de la primera parte y el principio de la segunda que fue superior a Las Palmas. Pero bueno, es verdad que luego al final pues no perdimos de milagro, pero bueno, yo en ese partido precisamente, si me hablas de otros todavía, pero en ese partido precisamente yo creo que el Valladolid estuvo bien.
Bueno, aparcamos Las Palmas, Marlo, y continuamos hacia adelante.
Sí, pero cogiendo un poco el hilo también de lo que estaban hablando, también quiero que me digan Enrique y Alberto que con qué sensaciones se quedaron después del partido de Leganés, que al final es de lo que estaba hablando un poco José Ignacio, y yo, ¿qué quieres que te diga? Estaba un poco con él en ese hecho, porque al final sí que es verdad, se sacan los puntos. Yo entiendo que Jesús pues no esté de acuerdo con José Ignacio, porque al final es una victoria y teníamos que estar contentos, pero sí que es verdad que también aparte el equipo tiene que transmitir alguna sensación positiva, aparte de sacar simplemente los puntos, porque es muy posible que nos toque jugar el playoff, Javi, y está claro que si las sensaciones son estas que te quedan después del partido contra el Leganés, a mí por lo menos no me...
¿Pero qué? ¿Pero
no,
qué?
No sé, a mí.
¿Pero qué sensaciones? Está. ¿Que has ganado 2-0? Déjate sensaciones, que es que has ganado 2-0.
Cállate un poco, que hablaste mucho la semana pasada.
Por favor.
Un poquito.
Está claro, que hay que ser resultadistas ahora mismo con lo que queda de temporada, pero sí que estoy bien de acuerdo con los dos. Yo creo que en Las Palmas sí que se fue a ganar durante bastante tiempo, pero también creo que Álvaro Rubio es fundamental en este equipo. Y me voy con la sensación, también más como con José Ignacio, de que a la mínima que nos aprieten un poquito en cualquier campo, incluso en Zorrilla, las podemos pasar canutas, muy mal. Entonces, no sé hasta qué punto ya vamos a mejorar. Entonces, sí que la victoria a lo mejor te puede dar un poquito de moral, pero es que el siguiente partido en Huelva yo estoy, por ejemplo, con mucho miedo, porque no me transmite el equipo pues lo que debería transmitir el Real Valladolid, sobre todo estas jornadas que quedan pocos puntos para el final y jugando lo que nos jugamos.
Mejorar poco, me da a mí. Pues estamos mismo, ya al final de temporada, sí, ahora sí, no vamos a pretender seguir creciendo, ¿no? Cuando estamos ya en la recta final. Este es el equipo que hay, ¿no? Llevamos viendo ya meses,
a ver,
quiero decir.
¿Por dónde empiezo?
¿Por el principio?
No, dar caña no, sino en el sentido que yo he dicho al principio que estuve... Que no vi al Valladolid, o sea, como tiene que estar, entre comillas, ¿verdad? No se le puede pedir peras al olmo, o sea, hay que tener los pies en el suelo. Y me reitero, o sea, somos un equipo que recién descendido, que estamos en una posición privilegiada. Ya les gustaría a los otros dos que bajaron con nosotros de la mano estar en la misma situación que nosotros.
Bueno, el Betis está un poco mejor.
Bueno, me refiero, perdón, sí, me refería a los Osasuna. Es que los Osasuna, los hombres pues están ahí.
Sí.
Pero me refiero en el sentido de que hay que ser, o sea, no todos los equipos que bajan al año siguiente están como estamos nosotros. Lo del Betis es un caso aparte porque hemos tenido una plantilla, tiene sus arcas que, oye, pues pueden hacer maniobras y pueden hacer sus fichajes como un equipo de primera. Nosotros, pues, desgraciadamente
sus arcas,
no podemos.
Sus 30.000 tíos en el campo todos los días.
Sí, bueno, pero eso...
5.000 que van a Barcelona.
Tíos, eso es lo de
diferencias.
Menos. Prefiero tener a 10.000 fieles como somos nosotros a no tener 22.000 y que cuando se baje a segunda se quiten 10.000 y nos queden con el culo ahí los de siempre.
Bueno.
Que eso aquí hay mucho.
En Sevilla eran 30.000 y sin son 30.000, ¿eh? Yo prefiero
te digo los,
yo
te digo los, ayuda te digo los de aquí de casa. Los de fuera yo no
Enrique
me...
sabe que ha ido mucho a Sevilla este año.
Más de una vez.
Que sí, eso me parece estupendo. Pero bueno, oye, luego se ponen a cantar y a vitorear a un...
Ahí estamos de acuerdo,
¿sabes?
Sí.
Esas cositas, que aquí eso tampoco,
bueno,
pasa.
Una parte de la afición, no toda. Tampoco vamos
sí,
a...
Sí, no, yo no meto en el saco.
No, pero yo entiendo detalles, lo que quieres decir, oye. Que para bien son muy buenos, pero también para mal...
Claro, para mal sí, hay que darles de comer aparte.
Claro que
pero
sí.
Bueno, que me desvío del tema en el sentido de lo del equipo, que... Para mí, o sea, en líneas generales, yo estoy contento. El entrenador, oye, pues hay gustos y gustos. Y José Ignacio decía que no...
No le gusta José Ignacio,
que no
le gusta.
Que no le gusta, que no pasa nada. Yo lo respeto, lo que decíamos antes, que oye, para gustos si le dices los colores. Pero tanto como para darles tanta caña a este entrenador, yo creo que también influye mucho que, pues oye, pues que ha habido partidos, que esa confianza de los jugadores, tema de lesiones, lo que se da en una temporada... que también hay que englobarlo todo y no ser tan focalizarlo en una persona o en un cuerpo técnico. Y nada, pero vamos, eso es lo que veamos, yo creo.
Sí,
que...
bueno, yo lo de en cuanto a Rubi, bueno, yo estoy de acuerdo que hay gente que no le guste, si es que no pasa nada, pero también de verdad que yo creo que a la gente que no le gusta Rubi, todo lo carga contra él, toda la culpa de cómo va el equipo, toda la culpa hasta de que chicas se meten con la impropia. Bueno, yo creo que hay que ser un poco más fríos. Que verdad que Rubi...
Hay que reconocer que llevamos menos goles en contra en propia meta este año que otros años. Eso es mérito de Rubi.
No, José Ignacio, vamos a ser serios. No, porque estoy más valiente, creo que en momento no se ha marcado ninguno. Pero vamos a ver.
No, y más valiente, que es verdad que tenemos en la mente que siempre solo se ha marcado un gol en propia puerta.
¿Ha sido solo uno?
Sí, solo uno. Lo que pasa que es verdad que muchas jugadas pues ha pasado.
Yo creo que Rubi, verdad que sí que ha tenido pues fallos, como todos los entrenadores. Y lo sigue teniendo. Para mí, yo siempre lo he dicho y lo mantengo, que Rubin creo que no sabe leer bien los partidos, por ejemplo. Es algo que le falla. Nunca acierta con los cambios. También es verdad que había que mirar el sentido contrario, porque los que salen de banquillo nunca terminan de aportar nada. Hablo en caso de Omar Ramos, de Jeffren, de Jonathan Pereira cuando sale, de Turu y de Melo. Yo creo que también jugadores tienen algo de culpa, aunque también, evidentemente, el entrenador es el que lo saca. Eso está claro. Pero no creo que el entrenador se haya confundido en todos los cambios que haya hecho. También creo que algún jugador que sale de banquillo tendrá que intentar aportar un poco más. Por otro lado, que yo creo que hay que intentar ser un poco más justos. Te guste o no te guste Rubi, creo que hay que ser un poco más justos con él.
A ver, Javier, yo creo que con el Betis tenemos la mejor plantilla de segunda división. Con el Betis. Muy a la par de Las Palmas, probablemente. Para mí, sorprendentemente, que el Girona y el Sporting, con los mimbres que tienen, están donde estén. Mucho mérito por parte de ambos.
Sí, estamos de acuerdo.
A partir de ahí, hay que saber gestionar las plantillas. Y es lo que estoy echando en falta en este entrenador. El saber gestionar. Cuantos más jugadores ha tenido a su disposición, menos criterio ha tenido para saber utilizarlos. Nos saca a Tulio, que yo creo que no debe ser malo, porque ha llegado a jugar hasta en Champions.
Sí.
Pero claro, si no sabes leer, como tú dices, el partido y no pones a alguien que meta un centro, ¿de qué te sirve sacar a un tío de 1,90 y no sé cuántos? Si es que no va a tocar la de cabeza. Entonces, ¿para qué le hemos sacado? ¿O para qué le hemos traído? ¿Para que se ponga en forma aquí? No creo que sea eso. Luego, pasa otra cosa. Cuando los jugadores están cogiendo confianza y están haciéndolo bien, lo que tienes que darles es continuidad. Y este no les ha dado esa continuidad. Yo por eso soy crítico con Rubí, lo reconozco. Porque no les ha dado esa continuidad. Cuando Álvaro Rubio ha salido y lo ha hecho bien, al siguiente partido le ha penalizado. Ha habido el caso de otros jugadores. Es más, nos encontramos ahora con la situación de que los que estaban más o menos bien, por razones de lesiones en el caso de Mojica, ahora está bastante más bajo que antes de la lesión. Y en el caso de Hernán Pérez, pues está bastante más bajo que hace unas semanas.
Bueno, ahí discrepo. Creo que Hernán Pérez, creo que más bajo en cuanto a rendimiento.
Más bajo en rendimiento,
porque al final es
sí,
muy difícil.
De estatura no ha bajado todo.
No, me refiero que es muy difícil siempre jugar a mismo a marcar un gol de una asistencia.
Bueno,
es muy difícil.
Quiero decir que se iba con cierta facilidad, que hacía cosas diferentes, y yo llevo viéndole dos o tres partidos que le
bueno,
noto
pero,
que
yo el día... Pero dos partidos, no hace mucho tampoco,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El día de Sabadell yo creo que ha sido el mejor partido que ha hecho de
y
la temporada.
Y
el día de
Las Palmas,
sí.
Yo también le vi bastante bien.
Le estoy viendo un poquito también, más bueno. Irregular. Le estoy viendo un poquito más irregular que quizá.
Es verdad que el otro día no se le vio tanto, pero bueno, son dos partidos. No es como el caso de otros jugadores, como por ejemplo Jonathan Pereira, que sí que se ha visto un bajón desde sus partidos.
Fíjate,
cuando estuvo en el máximo.
Jonathan hasta... Pereira, cuando marcó en Mallorca, cuando estaba cogiendo la racha, vamos a Ponferrada y le quita de la alineación. Curiosamente, que es cuando estaba en racha.
Bueno, en Ponferrada ya...
Eso se llama miedo.
En Ponferrada ya había gente...
Miedo. Miedo a no hacer una apuesta ganadora. Y si me equivoco, porque yo no criticaría nunca a un entrenador que diga, voy a ir a por el partido y a sacar a los 11 mejores que tenga para intentar ganar este partido. No, voy a defenderme para ver si en el segundo tiempo, si es que se demostró que sí, que le regalamos el primer tiempo en Ponferrada.
Pero aquí te...
Son fallos
aquí,
de lectura
aquí
de los
te,
partidos.
Aquí te lo rebato, porque yo creo que Rubi saca a los 11 que mejor tiene, que él cree que van a ganar el partido. Otra cosa es que después tú creas que no es así o tú creas que es diferente.
Si
porque
mismo...
en Las Palmas, si Roger marca 0-2... Tú ahora no podías venir aquí a venderme, que es que Rubi no quería ganar el partido, porque Bolívar se ganaba a lo mejor 0-3. Entonces, ¿qué venderíamos? Venderíamos que Rubi leyó muy bien el partido, pero como el partido lo empata, porque por un gol de accidente y al final casi perdemos, eso es verdad, decimos que Rubi ha ido a empatar a Las Palmas. Y no me parece justo.
No ha ido a ganar, que es lo triste. No ha ido a ganar. Si quieres ir a ganar, saca los mejores que tengas.
Es el
miedo que le está dando a este entrenador, sacar a los buenos. Si tenemos pocos buenos. Si es que esto es otra caballo y rey.
Esto es Ota, Cavallo y Rey. En el centro del campo, en la delantera, por suerte, ahora ha mejorado un poco el nivel de calidad con la llegada de Hernán y tal.
Pero pues si tenemos Ota, pocos buenos, será que no hay tan buena plantilla como se piensa.
Ahí es que en segunda división las plantillas están muy igualadas, pero yo creo que tenemos un nivel un poquito por encima del resto. Es verdad que lo que decían, que para ser el primer año después del descenso, tiene mérito estar en la posición que estamos, pero yo creo que hay plantilla para haber ascendido. Probablemente, lo he dicho el otro día, sea más fácil el ascenso directo que la promoción, porque en la promoción ya es que tengas mucha suerte o no tengas mala suerte en ninguno de los cuatro posibles partidos que llegues a tener.
Bueno, de esa plantilla, lo decías tú, José Ignacio, y lo dice la mayoría, que es la segunda mejor plantilla de esta segunda división, y esa plantilla la ha elaborado un hombre que vamos a tener mañana en directo Marca Valladolid, de 2-3, que es Braulio Vázquez.
Braulio Vázquez, eso es. Macho Vázquez lo directo Barca, digo, como es gallego, pues a lo mejor pensabas que... directo Barca Valladolid.
Es que viene en el barco, ¿no? En claro, el barco que estamos todos remando.
Viene en el barco.
Fíjate que no se había enterado nadie, ya lo tiene que decir el tío.
Bueno, pues mañana en directo Barca o Marca Valladolid va a estar Braulio Vázquez. Y habrá que preguntarle cosillas. Yo tengo varias preguntas pensadas. Queremos ahora, bueno, que nos dibujéis qué le podemos preguntar mañana a Braulio. Por ejemplo, yo tengo la pregunta muy clara que se la voy a hacer, además que creo que mi padre me va a obligar.
No la digas, porque entonces ya tiene tiempo para pensársela para mañana.
Vale, me la guardo.
La suya sí, porque oye, no tenemos otra manera de hacerlo, pero la tuya para mañana.
Me la guardo. A ver, Alberto, la apuntamos, ¿eh?
Si no la tenéis ahora, de aquí al final del programa, pues os la vais pensando y luego apuntamos.
A ver qué le preguntamos, a ver si... ¿No?
¿Alguno la tenéis ya? Sí,
por ejemplo, le preguntaría que si alguna vez ha pedido explicaciones a Rubi de algún cambio, de alguna situación o de algo del partido que no le ha gustado. Eso le preguntaría.
Me gusta esa pregunta. ¿Jesús, la tienes ya o para después?
No, sí, yo lo primero que le preguntaría es el tema de, ya que todo hace indicar, aunque siga habiendo opciones de ascenso directo, todo hace indicar que un playoff es bastante posible, yo le preguntaría por el tema de Hernán Pérez y de Mojica.
Porque ha salido... Y de Jeffren, que está ahí.
Y de Jeffren, sí, bueno. Sí, también.
No, que Jeffren, sí. En un principio era el único que iba a ir con la Copa América de este club.
Claro, sí.
Ahí está.
Estará esperando así la convocatoria. Yo, eso, lo que digo, le preguntaría si han vuelto a hablar con las federaciones paraguaya y colombiana y sobre todo la información esta que ha salido ahora de que no van a jugar la última jornada, la jornada número 42, sí, algunos jugadores. Entonces, sí. Bueno, para que lo aclarara y saber si vamos a poder contar con ellos en un posible playoff o no.
Ahora nos va a decir José Ignacio si la tiene ya o si nos la dice al final, pero vamos a ir primero, porque parece que tiene un poquito de prisa. No sé por qué, dice que es que está cansado. No sé si creérmelo mucho, pero tenemos por aquí de público a Javier Heredero Padre, que seguro que también le haría una pregunta a Braulio, ¿no? Seguro que también tienes una pregunta para Braulio.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo la verdad que hoy no pensaba intervenir. Ha sido un atropello. Yo concretamente para Braulio, pues la verdad que tampoco sabía que iba a ir mañana. Y ahora mismo tampoco creas que tengo yo una pregunta muy clara. Quizá un poco lo que decía Jesús, que yo creo que es importante saber si hay alguna posibilidad de los jugadores estos que van a ir a la Copa de América, si se puede hacer algún tipo de negociación y pueden estar con nosotros los 15 días o las 3 semanas que dure el playoff, que parece ser que todavía podemos ascender, lógicamente, directamente, pero todo hace indicar que vamos a ir al playoff.
Ah, pues yo pensé que ibas a preguntarle por Verdic, fíjate.
No, yo lo de Verdic seguramente...
¿Ya no le echas de menos?
Sí, le echo de menos, seguramente se lo preguntaría al presidente, que creo que es una decisión de la dirección del equipo. No creo que haya sido Braulio el que haya decidido que ese jugador no continuara. Yo pienso que eso es una cosa ya más bien a nivel de Carlos Suárez. Si algún día Carlos Suárez viene a Radio Marca o yo lo encuentro en algún sitio, le preguntaré concretamente por Berlis. A ver por qué motivos es un jugador que en el mes de noviembre dejó de jugar. Eso habría que preguntárselo al entrenador. Y por qué en el mes de diciembre le hemos cedido a un equipo italiano.
Muy bien. Qué bueno, Zaque. Es que somos muy de Zaque en mi casa, Marlo.
Ya lo sé. Ya. Yo también era muy de Zacarías.
Sí, Berdich, seguro. Ahora sí, que está jugando en el Génova, no de titular, y va al Génova sexto, somos muy de Berdich.
Vaya cara, ahora se apunta al carro de Berdich.
Ahora que nos está jugando de titular en Serie A, ¿eh? Qué bonito.
Y ahora sí, José Ignacio.
Yo como soy Álvaro Rubista,
La pregunta está clara.
Ojo, Álvaro Rubista. Ahí dice
Álvaro Rubista. Rubí, incluyo a Rubí también.
Increíble.
¿Por qué ha tenido tantas jornadas Álvaro Rubio en el banquillo cuando el equipo estaba jugando mal y no tenía ninguna fluidez en el centro del campo? Pero, no sé si hay alguna explicación razonada, razonable, o no lo sé. Porque como yo no veo los entrenamientos, pues no lo sé.
Pero claro, esa nos va a decir que es un poco más para el entrenador, que él ahí no...
Claro, Pablo te dirá que...
Pero igual sabe algo él que los que estamos aquí no sabemos. Porque si él no lo sabe, todavía es más preocupante. Es que el otro señor, el señor Rubí, pues por su cuenta y riesgo, como siempre, toma las decisiones, hace una, vamos a decirlo caballerosamente, hace una lectura del partido a su modo y manera,
bueno,
y aparta al único que hace mover el balón con criterio en el centro del campo. Pero bueno,
es que yo tengo la sensación de que tu único argumento contra Rubí es Álvaro Rubio.
Es una de las piedras angulares de este equipo, no me cabe la menor duda. Ahora mismo Leao empezó despuntando y empezó que parecía que iba a ser una gran cosa, y Leao se ha diluido como un azucarillo. Leao, los últimos partidos, pues le han sacado la roja justamente en el último partido, porque yo con la gente que estaba al lado dice, no, que eso con la amarilla vale. Nah, eso era una roja desde donde estoy, es una roja, pero vamos, roja, de un partido o más, pero roja.
Pues sí, al final ha sido dos.
Bueno, pues nos falta la pregunta de Alberto, que luego al final nos la dice. Son las 7:34 minutos de la tarde. Ya sabes que puedes opinar a través de Twitter, @MarcaValladolid, o a través de WhatsApp al 600-096-446. Ya hay oyentes que nos han escrito a través de WhatsApp, nos dicen, como siempre decimos, nos tenéis que poner el nombre porque si no se hace complicado y así os mencionamos. Nos dicen, otro partido más del Pucela, simple, gracias a un portero que sí está demostrando que es de primera. Y a través de Twitter nos dice Deus Neymar, Rubi le dará más minutos a Sastre, a mí me gustó cómo jugó el domingo. Y Miguel del Puce, con rueda en las palmas cortamos una racha de varias derrotas fuera y estuvimos a punto de ganar, no le descarto en Huelva. Entiendo que en el medio.
No, yo decía que Alberto decía que Sastre no jugó bien. Para mí sí que Sastre
no me gustó,
jugó bien.
No me gustó. La primera parte no me gustó.
Me parece increíble porque
la primera y la segunda
no le vi.
Pero, no lo viste, no estabas en Zorrilla.
No, estaba, pero no, vamos a ver.
Tenemos,
igual que te digo que
tenemos
cómo ha venido Jesús hoy.
Pero el chaval, vamos a ver, a mí no me gustó ese partido. Ese partido, yo no digo en general, yo digo ese partido.
No sé, es que yo creo que
tenemos no me gustó,
una quitando... cierta de manía de jugadores y cuando...
No... Yo manía a Sastre, no. Yo a Sastre a mí me gusta ese jugador y le he dicho que me gustaría más oportunidades.
No, digo por ti, Alberto, no digo por ti, pero digo que,
pero a mí
que parece
momento...
que no valoramos lo que hace un jugador, claro, porque es que como es Sastre, y no sé, para mí... Es que a lo mejor, bueno, ya sé que me van a matar, pero el partido que hizo Lluís Sastre y Álvaro Rubio me pareció igual de correcto los dos. Para mí los dos fueron un 6. No me pareció uno mejor que otro. Vi a los dos igual de bien.
No, a mí ¿en líneas generales hablas?
¿Por el gol de Álvaro Rubio?
No.
Es que...
sería ser muy resultista. A mí en líneas generales me gustó más Álvaro Rubio que Sastre. Y a referencia, que no he podido decirlo, ahora sé que sacas el tema, no solo, antes que decía lo del tema de Álvaro Rubio tal, yo creo que Álvaro Rubio... habla mucho con el entrenador, personalmente, ¿eh? Yo creo que habla mucho con el entrenador y si no juega es porque no está en condiciones físicas. O sea, es un jugador que ya tiene mucho andado, ¿eh?
Pero
estar en el banquillo cambia mucho a estar en la grada. O sea, ahí ya como que da jerarquía en ese sentido. Yo
no sé.
Yo estoy con Alberto también. Yo creo que
si no juegas porque no puede o no quiere forzar.
Claro, por ese jugador, o algo,
porque entonces... es muy importante para el Valladolid. Yo creo que la ha dosificado muy bien, cosa que otros entrenadores no han hecho en otros años. Y Álvaro Rubio ha estado lesionado en muchas temporadas, muchos partidos. Porque se le ha cargado
pero
mucho de partidos.
Pero vamos a ver, yo entiendo por dosificar cuando juegas un fin de semana, al siguiente no juegas porque, como dices tú, puedes hablar con el entrenador y decirle, mira, mister, no estoy para jugar este partido, físicamente no me encuentro al 100%, y al siguiente ya sí le sacas. Pero es que ha estado bastantes jornadas que aquí le estamos pidiendo.
Tres jornadas.
Álvaro sí, Rubio, pero tres jornadas.
Por eso te digo,
porque me parece físicamente, vamos.
Bueno, pero es que tiene ya 36 años y no es un chaval.
Pero bueno, sí, son 36 años. Un jugador de 36 años necesita 3 semanas de recuperación.
A lo mejor Marlos ha juntado circunstancias de que en uno no estaba y en el otro a lo mejor Rubin no veía claro el ponerle.
Claro, entonces,
a lo mejor se ha juntado 3 semanas seguidas. Está claro que cuando sale es de lo mejor, si no es el mejor, normalmente.
Sin duda, para mí es el que le da es el timón del equipo.
Fíjate que hasta me sorprende que lo justifiquéis, porque yo creo que todos hemos pedido cuando ha estado esas jornadas sin jugar que por, y vamos, y nos hemos estado preguntando y cuestionando, yo lo he escuchado hasta la saciedad. Ya, ¿por qué no juega Álvaro Rubio? ¿Por qué no juega Álvaro Rubio?
Fíjate,
ahora parece que sí que hay respuestas.
Esto, que si fuese por un tema de dosificar, el partido que ganamos 3-0, me parece que fue al Numancia.
4, sí.
4-0, que íbamos 3-0 al intermedio. Ese partido estaba jugando Álvaro Rubio. Es una buena ocasión para que le cambies al intermedio, que ibas 3-0 y un partido desahogado porque ellos están jugando con 10, y le dosificas. Le hace jugar los 90 minutos, juega a un buen nivel y al siguiente partido no juega. Eso no es dosificar. Eso es no tener criterio, en todo caso. Bueno, si yo puedo entender...
Es no tener criterio...
Puedo entender que por edad...
Es no tener tu criterio.
Es no tener... Bueno, un criterio parecido al mío. Con el que coincide mucha gente, por cierto, que me dice que me oye por la radio. ¿Eh? Así que bueno, ya tenéis oyentes gracias a mí también.
Bueno, estamos...
Pues que metan publicidad ya, José Ignacio. Ya nos haces... La... Si meten publicidad, vienes todos los martes.
Se nos está extendiendo demasiado el tema de Álvaro Rubio. A ti, Jesús, ¿qué te pareció Sastre?
A mí me gustó, yo lo que le he dicho a Alberto. Yo creo que fue de menos a más. Es verdad que al principio, a lo mejor los primeros pases no estuvo acertado. Yo creo que fue creciendo.
Que falló un pase.
Incluso dio alguna asistencia que podía haber sido gol perfectamente.
Arran Pérez, recuerdo un pase muy bueno por arriba.
Y además una cosa que yo creo que también es de valorar. ¿Hace cuánto? Bueno, salió en Ponferrada unos minutos, que es verdad que en Ponferrada a mí sí que no me gustó nada.
Estuvo horrible, vamos a decirlo.
Sí, pero también es de valorar que un jugador así que lleve mucho tiempo sin jugar, salga de titular y te cumpla. Yo creo que también es una opción más para un matiz más para valorar.
Bueno, nos escribe a través de Twitter Miguel del Puce, nos dice: las sensaciones para playoff tienen que ser de competir, y últimamente así es. Álvaro Rubio juega un partido y tiene que parar. También nos dice Miguel del Puce: algunos críticos de Rubio ahora quieren a Rubio porque no le pone. Cuando estaba Mendilibar decían que era el sobrinillo. Y también tenemos hueco para el humor en Twitter, porque nos dice Iván Galicia: Rubio me parece un paquete, pero seguro que me equivoco. Estaba convencido de que Jim conseguía la salvación. Luego nos pone una carita de que obviamente es un chiste.
¿Cómo? Es que no... A ver, otra vez. Déjame leerlo otra vez. Es que no he pillado.
Lee.
Rubio me parece un paquete, pero seguro que me equivoco. Ah, vale. Bien, ahí. O sea, tira para... Muy bien, vale. Bien, bueno, Juan Ignacio, pues eso.
Cri, cri.
Estamparo otra vez. A ver, Enrique.
Yo con lo desastre, como decía Alberto en líneas generales, creo que estuvo un escalón superior a Álvaro Rubio, tampoco exageradamente mejor, pero creo a mí Sastre también no me disgustó. Lo que pasa es que creo que le penaliza mucho el hecho de fallar un pase, porque ya el run en la grada ya, no sé, se vuelve muchas veces insoportable, y a lo mejor para él no tendría por qué ser, porque es un profesional. Lo que pasa es que sí que creo que le pesa mucho el que a la primera o la segunda le roben el balón, le presionen, bueno, en definitiva que lo pierda, y ahí baja su rendimiento, pero en líneas generales para mí sí que estuvo acertado.
Bueno, y estábamos hablando antes del tema físico, refiriéndonos a Álvaro Rubio, también hay que hablar del tema físico por los cambios. Hay quien piensa que llegaron tarde porque, bueno, pues Chica estaba ya algo tocado. Incluso escuchábamos el otro día en declaraciones a Hernán, que decía que, bueno, que el propio Chica le pidió ayuda en la banda, porque físicamente no se veía a tope, ¿no?
Sí, bueno, esto a mí me parece raro, porque al final si Chica ve que está tocado, puede pedir el cambio él. No tiene por qué Rubi saber que Chica está tocado. Al final es el jugador que tiene que saberlo. Es decir, si yo estoy mal del tobillo y no digo nada y al final me suena el tobillo, pues no sé. Es verdad que Chica venía tocado y que quizás el cambio hubiera sido por Chus Herrero. Pues puede ser. Luego, en cuanto tarde los cambios, bueno, a mí tampoco me parecieron tarde, la verdad. Exceptuando de Chica, que quizás sí que podía haber pedido el cambio
quizás
él.
El de Chica fue cosa de dos este fin de semana. Del propio Chica, que podía haber pedido,
claro,
el cambio.
A eso me refiero.
Y de Rubi, que ya sabía que venía tocado y quizá con el 2-0, pues lo primero que podía haber
sí,
hecho era...
Sí, pero al final yo entiendo que un entrenador prefiere cambiar algo en el medio campo, algo en la delantera, no tocar la defensa. Si un jugador no le dice nada y juega sin decir tengo una molestia y no, pues yo entiendo que Rubi pensaría, pues está bien, ¿no? Es mi forma de verlo, porque yo también a lo mejor, o sea, aun pensando que a lo mejor Rubi tenía que a lo mejor que decir, oye, es que está tocado Chica, vamos a sacar un poco aquí a Chus Herrero. Y lo demás cambios, Omar por Mójica, me parece que ese cambio que había en el banquillo, porque no había más, quizás haber sacado a Oscar Díaz, que yo siempre me gusta que tenga más minutos, porque creo que puede aportar más de lo que aporta, mayormente, porque no juega, y el cambio de Jeffrey, pues más de lo mismo. Sabía si no había Rubio, no había más en el banquillo, o era o Jeffrey, o Tulio Melo, o Oscar Díaz. Pues al final sacó a Jeffrey, que es con el que me más cuenta. No sé.
Fíjate, te iba a decir, en el cambio de Álvaro Rubio, respecto a lo que estabais diciendo de dosificarle, si es un jugador que al final físicamente no puede jugar varios partidos seguidos, con un 2-0, ¿por qué no es el primero que le cambias precisamente para dosificarlo?
Pues porque no tiene ningún recambio
y
para
aguantas
ponerlo.
Aguantas hasta el minuto 89.
Pues porque no había ningún recambio para ponerlo, Marlon. Porque ¿a quién sacas en medio campo? ¿A Oscar Díaz? ¿A Tulio Melo? Es que no había cambios.
Mira, lo que dices tú es que si llegas y haces un cambio en el minuto 60 y quitas a Álvaro Rubio...
¿A quién sacas?
Hombre, pues, a, y nos meten un gol.
Para otros partidos se pueden hacer cambios de esquema y meter cualquier...
Marlon, cualquier cosa no. No jugar Jeffrey en el medio centro, no ha jugado Oscar Díaz en el medio centro. Vamos a ser serios.
A referencia de lo que dice, de lo que decía el Marlo, de que por qué no puedes hacer el cambio de antes de Álvaro Rubio, es que, y si quitas Álvaro, te voy a proponer una situación. Si quitas Álvaro Rubio en el minuto 60, en vez del 80, y el gol que para Javi Varas te le meten, ¿qué haces? ¿Le echas la culpa a Rubi porque ha quitado Álvaro Rubi y nos ha metido un gol?
Eso haría.
No. O sea, yo lo estoy diciendo respecto a lo que decís vosotros de dosificar al jugador.
Sí, bueno, pero le puedes dosificar, pero... Una cosa es que dosifiques al jugador de que juegue un partido 80 minutos y otra cosa es que dosifiques tres jornadas, como dices tú. Bueno, pero es circunstancial. O sea, un jugador, si está bien en el campo, está bien. Que está tocado, que se ha lesionado, bueno, pero eso puede pasarle a Roger y puede pasar a cualquiera. Y está bien físicamente.
No lo veo tan circunstancial, sobre todo cuando a los que les gustan tanto las cifras y demás... Vemos lo que ha ganado el Valladolid con Álvaro Rubio y lo que no.
Sí, pero si está, pues,
con lo que le gustan los números. Vamos a ver,
pero realmente creemos que estamos entrando en un bucle, que es que realmente creemos que Rubio no quiere poner a Álvaro Rubio. Vamos, por favor.
Ya creo que algunos piensan que
es una locura,
que
por favor.
Rubio quiere perder.
Álvaro Rubio es un
que
jugador...
Que podía haber sacado a Timor, que estaba en el banquillo.
Sí, pero se había dejado la muleta en el...
Mira, Álvaro Rubio, o sea, hace años yo he visto aquí en el Zorrilla pitarle porque pasaba para atrás. Vamos a ver, pasaba para atrás porque los de arriba no se movían. Y ahora somos todos de Álvaro Rubio. No digo los de aquí, ¿eh? O sea, digo, hay muchos en el campo que ahora son todos de Álvaro Rubio y le aplauden como le aplaudieron el otro día.
A mí es...
Mira, hay que ser un poco consecuente. También Álvaro Rubio es el mismo de siempre.
Sí, pero a mí eso también me parece muy ventajista porque también hay que medirlo según los jugadores que tenías en ese momento y los que tienes ahora.
Pero es un jugador.
En ese momento,
el jugador
quizá,
es Álvaro Rubio.
Quizá a quienes le criticaban a Álvaro Rubio, digo a quienes, ¿eh? No estoy hablando
sí,
por
sí,
mí.
Sí.
A quienes no les gustase Álvaro Rubio, pues bueno, pues le criticarían. Quizá a esos, con la plantilla que hay ahora de Real Valladolid, Rubio sea un jugador que les encante. Y no tiene nada que ver.
Yo creo que lo que
también
dice,
depende de los jugadores, de los que
lo quiere decir
Marlos,
lo del de cambio de esquema, que a lo mejor haber no dosificado lo de Álvaro Rubio, haberlo sacado, por ejemplo, por Oscar Díaz, haber retrasado, por ejemplo, a Oscar, Hernán, bueno, haberlo puesto a media punta, Oscar Díaz a la derecha... no sé, hacer algún cambio en plan de dosificar.
Sí. Oscar González de medio centro puede ser...
Se pierde muchísimo.
Estamos serios.
Pero es que si no, ¿a quién pones?
Mira, el único cambio posible que era es sacar a Chus Herrero por Álvaro Rubio y levantar a Rueda
a Rueda de central. Del campo.
Sí, pero entonces, si es una chica, ¿qué hace? Pues tienes que poner lateral derecho a Jeffrey. Entonces diríamos, ¿por qué no quito a chica y quito a Álvaro Rubio?
Sí, sí, sí. Es que cambios de circunstancias. Es que,
claro.
Y es lo que pues lo que pasó es lo que...
Y es que no puedes hacer en ese sentido nada. O sea, son circunstancias que se están encontrando el entrenador y que es muy complicado y oye, y es que está en una tesitura que es que se le está castigando demasiado al entrenador, en mi opinión.
Espera, que va el látigo.
No, a mí me parece que el partido del otro día además era un partido que físicamente seguro que acabaron bastante tocados todos porque se jugó en unas condiciones muy pesadas por la lluvia. Entonces yo ahí no tengo nada en contra de lo que hizo Rubí en los cambios. Me parece totalmente sensato esperar un poco a ver cómo está cada uno. Lo que pasa es que la situación de chica sí que me llama un poquito la atención, que ya es la segunda vez que se repite.
Sí.
Que la otra vez yo creo que sí que fue Rubí el que no tomó la decisión, o tomó la decisión de cambiar a otro jugador viendo que él estaba, que chica ya estaba tocado. Esta vez me da la impresión de que no, que ha sido chica el que ha dicho ya aguanto aquí y tal. No sé, me da esa sensación de que hay como una pequeña falta de comunicación ahí para decir, oye, si estás tocado, no arriesgues más.
Claro, a lo que yo voy, que al final supongo que el jugador es el que tiene el músculo en el cuerpo. Es decir, sabrá a chica si le duele o no le duele.
Claro, que Rubi no tiene por qué ser adivino.
Rubi no es adivino. Si Rubi chica le dice al principio del partido, sí, mister, estoy para jugar, y está jugando, ¿por qué Rubi va a pensar, uy, que voy a chica sí, mal? Chica le dice a Hernán Pérez, ¿vas a ayudarme? Uy, claro. Que chica le diga a Hernán Pérez, oye, dile al mister que no aguanto más, que saca a Chus Herrero. Sí, sí. Ahí es donde yo voy. Es que ya matamos a Rubi por todo. Es que ya Rubi tiene que coger la bolita y mirar a ver qué jugador está tocado y qué jugador.
Ahí es el jugador que tiene que tener la valentía de decir, no puedo más porque no puedo más hoy.
Ojo, y si chica podía más y si se ha lesionado, pues era mala suerte. Pero a lo mejor es que chica realmente sabía que podía seguir más. Que chica al final se conocerá mejor su cuerpo que lo conozco yo, lo conoce el propio Rubi.
Bueno, sí, Jesús.
Sí, no, que yo quería decir que es que no.
Es que yo no me. Es que me ha dado un toquecito en la pierna y he tenido que dejar. Porque, ¿no?
Yo he dicho, ojo, ¿eh?
No, que yo quiero comentar que es que me parece increíble que estemos valorando lo de los cambios del otro día. O sea, es una cosa que. Anda que no ha habido partidos que es verdad
Jesús
que
no entiende nada hoy.
No, es que yo no entiendo,
No, que es que el otro día yo llegué al estadio y dice uno, es que al final, es que juega Sastre, ¿por qué juega Sastre?
Pero
vamos a ver la convocatoria.
Bueno, que tenía en el banquillo
que no hay
el
más.
Día, claro. No había mucho más de donde sacar.
Por eso,
tenía
por eso.
A Timor lesionado, a Leao lesionado. O sea,
y es que no había más.
Y vimos antes del partido.
Sí no le puedo decir que por qué saca a Sastre. Lo que me parece muy mal es que le saque a Sastre en Ponferrada. De interior derecho.
Sí, bueno.
Ahí le quema.
Ahí estamos de acuerdo.
Sí, ahí yo no
vamos
estoy de acuerdo.
Con Jesús, ¿sabes?
Entonces, no, yo lo que te digo, que me parece increíble que estemos valorando o debatiendo sobre los cambios del otro día. Que es que al final es lo que estamos hablando, que bueno, estaban los jugadores que tenían que estar. Y es verdad que a lo mejor nos tenían que haber puesto este micrófono justo antes del partido, cuando nos enteramos de todo lo de quién jugaba y quién faltaba. Pero bueno, luego una cosa tras otra se fue explicando todo.
Pues diríamos, vaya traca.
Todos
diríamos.
No lo entendíamos, pero al final, bueno, pues fuimos explicando una cosa tras otra. Se fue explicando una cosa tras otra y ya, bueno, todo tiene explicación. Al final hay que esperar y valorar luego al final del partido y cuando ya el entrenador en rueda de prensa ya explicó cada cosa y vimos que hasta lo de Timor pues tenía totalmente lógica, ¿no?
Bueno, pues seguimos. Fíjate, aunque parece que Jesús Pérez Baraja está hoy un poquito enfadado, pero está...
Nada.
La verdad es que está no puedo estar más contento porque estamos aquí en el Hotel La Vega, que no podemos estar más a gusto, ¿verdad?
Sí, como estamos,
siempre,
estamos,
Javi.
Estamos como queremos.
Como en casa ya, esto es estar en casa.
Bueno,
y es que tío, aunque parece que está incómodo y tal, que se le ve un poco hoy respondón, no. Pero está
las
bien.
Las
gambitas
bien, ¿no? Aquí y tal.
Es un happy man.
Divinas, y el jamoncito.
Estoy perfecto.
Es un happy man, Jesús.
Aquí, vamos.
Estás sacando carne de conducir ahora, no te digo más. Esto es un escándalo.
Ojo, ya voy a venir motorizado ya dentro de poco.
Ha metido cuarta otro día, vaya drama es la que se montó en autovía.
Pues aquí no vas a tener problemas de aparcamiento en el Hotel La Vega porque se aparca bien, aquí puedes venir a hacer deporte, puedes venir a dormir, puedes venir a comer. Estamos genial en el Hotel La Vega, como siempre. Fíjate que iba a sacar yo un temita, pero no lo voy a sacar porque me quedé con ganas de opinar el otro día en Directo Marca, ayer.
¿De tu marca?
¿Qué es el tema de Timor? ¿Sabes? Que no me gustó eso de la excusita de, no, es que lo hacen todos. A mí me parece... Hay quien dice, no, eso ser inteligente, ser listo, a mí me parece que listo hay que ser en el campo. Eso me parece una pillería y al final si estamos hablando de deporte, pues no me parece el mejor ejemplo esas tonterías.
Para
de,
los niños, ¿no? Seguro que va el niño de, ahora, se hace malo en la cama,
no,
eso, tira un balón. Nada más en serio, eso me bueno, marra, es, hombre.
Bueno, te doy mi opinión.
Sí,
a mí,
sí.
A mí no me parece eso que se deba hacer, pero bueno. No, di.
Bueno, yo creo que ligados a este punto, Marlo, hay que ser ya... Hay que intentar aprovechar... Los partidos que te quedan para recuperar la gente que te puede venir bien si nos toca jugar el playoff. Y está claro. Es mejor que descanses
bueno,
yo no solo, a poder jugar por lesión el próximo día. Que
yo solo digo...
Que no es un buen ejemplo.
Una cosa
Entonces, Marlo, repito una cosa.
Que repito lo primero que dijo Chus, que igual luego se desdijo un poco, pero dijo que si lo hiciera otro equipo, igual nos estaríamos quejando de esa acción.
Sí, pero yo digo
bueno,
una cosa.
Quizá lo peor de esa jornada... Es que no se recortaron puntos
es que
y,
nos,
que, y
nos,
que estamos
nos beta,
igual.
Nos beta, ¿qué quieres?
No, porque de eso ya se habló el otro día en Directo Marca Valladolid y tampoco hay que darle más vueltas.
El jefe,
porque,
lo que diga.
Vale.
Porque además creo que sabemos todos lo que se va a decir. Lo peor, que no se recortaron puntos, estamos igual y una jornada menos. Cada vez más cerca el playoff.
A ver, yo la sensación que tengo es muy clara. Girona está muy fuerte... Saca sus partidos de casa con relativa facilidad, pero es que además saca los de fuera de casa también con relativa facilidad. No veo que se vaya a cumplir con tanta facilidad lo que plantea Rubí, de que van los de arriba van a fallar. Es que la sensación que tenemos es que es más fácil que fallemos nosotros que los de arriba. Entonces, así nos recortamos. el Sporting pues está aguantando con mucho mérito y con jugadores de la cantera ahí arriba también y sacando los partidos más justos, pero sacando los partidos también. Y es verdad, no recortamos y la referencia vuelve a estar en los 5 puntos que hemos perdido en casa de una manera pues bastante inexplicable.
A ver, espera porque me está llamando de todo Chus por aquí porque he dicho que se desdijo a... A mí me dio la sensación de que dijo eso, pero luego argumentaba que le pareció bien, me dio esa sensación.
Yo creo que no, yo creo que Chus realmente lo que me dijo fue que si fuera al revés yo estaría quejándome, es lo que me dijo Chus, no dijo nada más, pero bueno, Marlo, ya está. Tú como siempre, Mister Elegancia,
bueno, pues,
con tus valores y moralidad.
Le pido perdón a Chus y bueno, pues si eso es lo que dijo, pues yo estoy con él porque al
o sea
final...
Que ahora, Marlo, situación que me parece podemos decir bien. Que te estás desdiciendo, ¿no?, de lo de antes.
Me desdigo, sí. Me
vale,
desdigo.
Marlo se desdice ahora. A ver, Alberto.
Bueno, yo creo que en la situación en la que estamos, o sea, aunque no hayamos recortado, pues bueno, estamos en una posición de playoff, que es lo que no es querer menos... Pero hoy por hoy, pues, el playoff yo creo que es lo que más se nos avecina cerca y es lo que hay que confiar.
¿La que se avecina?
Bueno, oye, sí, la que se avecina, pero puede ser para bien o para mal. Oye, esperemos que sea para bien.
Metió la cuñita.
Y a referencia de lo que decía de los equipos de arriba, pues sí, hombre, también yo esperaba que el Sporting flojeara un poquito por el hecho de que, oye, no son chavales, estás... La segunda es muy competitiva, muy perra en ese sentido y pues yo creo que aquí van a aflojear y oye, tienen su mérito, les doy la enhorabuena y oye, pues...
Y que pierdan ya.
Sí, ya puede ser que pierdan cuanto antes.
Habéis llegado hasta aquí y a ver si no ganamos ningún partido
yo
más.
Yo estoy también con ellos, creo que hay una sensación ya global de que estamos en... O sea, que somos carne de playoff, yo creo. Las jornadas pasan, los puntos no se recortan, escasean ya y yo creo que hay que irse mentalizando de que no... Los de arriba tienen que fallar varias veces y lo que ha hecho José Ignacio, ahí estoy de acuerdo con él, que yo tengo la sensación de que si fallamos alguno, creo que vamos a ser nosotros otra vez, porque eso es lo que veo que transmite el equipo. Entonces yo me prepararía bien el playoff y a esperar acontecimientos.
Es que yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, no... Jesús, porque yo voy a soltar.
Me parece bien, sí, lo de que hay que irse preparando para el periodo. Bueno, pero vamos a prepararnos cuando ya no hay opciones de ascenso directo, ¿no?
Claro, es que...
Yo, a ver, que sí, que mucha gente dirá, pero ¿cómo va a ganar este equipo? Pues efectivamente, es muy complicado que este equipo gane los 6 partidos, pero los puede ganar. Bueno, a día de hoy...
De momento tiene que ganar uno, que es el del...
Sí, eso es, de 1-1. De momento eran 7 y ya nos quedan 6. Bueno, poco a poco. Cuando ya no los ganemos, si pasa, pues ya pensaremos más adelante. ¿Que tiene toda la pinta que vamos a jugar el playoff? Pues sí, puede ser. La mayoría lo vemos, o todos lo vemos. Pero yo creo que cuando ya no haya opciones de ascenso directo, vamos a pensar ya en el playoff. Yo estoy convencido que con 80 puntos este año se sube. Ahora lo complicado es ganarlos, pero opciones hay. Sí. Entonces, bueno, vamos a esperar. Una cosa que quería decir a José Ignacio con lo del tema de que hemos perdido 5 puntos en casa. Es verdad que hemos perdido incluso en partidos que el día de Sabadell no quiso entrar a la pelota. Bueno, pero yo ahí no es donde veo el problema. En casa es verdad que hemos perdido esos puntos, pero somos de los mejores de la categoría.
El mejor o el segundo,
habéis comentado esta mañana.
40 puntos junto con las
el palmas, problema sí. Que veo es que viene fuera de casa. Ahí es donde hemos perdido la opción de poder dar ese plus para tener ascenso directo más a mano. Y yo sigo diciendo que el equipo está en la zona alta donde tiene que estar, pero es verdad que es una pena que esos partidos de fuera nos hayan lastrado para no tener más opciones o incluso estar entre los dos primeros.
Lo que yo quería decir es que la regularidad que se venía demostrando en casa
sí,
no se ha mantenido, se ha perdido precisamente en el momento más inoportuno.
Eso es verdad, sí.
Entonces, todos contábamos con que ganando los partidos de casa íbamos a tener bastantes opciones de ascenso directo, bastantes. No digo que hubiésemos ascendido, no sé todavía lo que pasará, pero que íbamos a estar peleando hasta el final ahí. Hemos perdido 5 puntos, o nos los han ganado los rivales, nos los han restado, que también juegan.
Claro.
Y bueno, pues nos ha quedado ahí esa sensación de que hasta ahora en casa lo estábamos sacando y que precisamente ahora, que es cuando es más necesario sacarlo de casa porque precisamente estábamos flojeando fuera, se nos han ido también los de casa. Entonces es cuando nos hemos quedado descolgados estos 6 puntos que estamos del Girona, que son 7 realmente con el golaveraje.
No, está empatado y lo ganamos por el general. 2-1-2-1.
De momento, bueno, sí, porque últimamente el Girona está
marcando más goles últimamente, sí, no, y más diferencia de goles.
No creo que la
sí, de momento está bastante decantado.
Sí.
Bueno, pues nos quedan prácticamente 3 minutitos que van a ser casi para despedirnos. Al final no me he dado tiempo a trasladar esa pregunta que hacíamos esta mañana en directo a Marca Valladolid, si preferías jugar antes o después que los rivales.
Sí.
Yo lo decía fuera de micro, lo decía por el cristalito, que yo prefiero jugar después.
Muy bien.
Siendo mi equipo el Valladolid.
Vale.
Ahora, si tuviese un equipo con más carácter, me gustaría que jugara antes para meter presión a los rivales.
Eso es, o sea, tú juegas
pero así,
como, es que es una lógica tremenda. Como una carácter, jugar después para tener más presión, ¿no? Una lógica tremenda.
No, porque no me parece presión, me parece que tienes una motivación y un algo que te impulsa.
Y cuando juegas, juegas antes no te impulsa nada, te impulsa.
No, me parece que vas más tranquilo al partido.
Yo, Marlo, no puedo estar más en desacuerdo contigo.
Ya. Todo el mundo.
Por ejemplo, ejemplo de Ponferrada.
El próximo día, el próximo martes, te vienes, José Ignacio, nos acompañas y ya me quita la razón. Mira, parece que el padre de Javi también está en desacuerdo.
Todo el mundo, Marlo, súmelo.
Bueno, no tiene nada que hacer el martes que viene.
Muchísimas gracias a Jesús Pérez.
Gracias a vosotros.
A Enrique Álvarez.
Gracias a vosotros.
A Alberto Arroyo.
Siempre es un placer, Marlo.
Y a José Ignacio de la Fuente.
A ver si hay suerte y el próximo día hablamos de que estamos más cerca.
Ahí está el látigo.
Y Javi,
positivismo, macho.
Javi, nos escuchamos mañana en directo Marca Valladolid de 1 a 3 y de 2 a 3. Ojo, porque tenemos ahí a Braulio Vázquez, entrevista con el director deportivo de Real Valladolid.
Eso es.
Le haremos las preguntas que nos habéis trasladado.
Y las que manden al WhatsApp y al Twitter también.
Y veremos la respuesta. Ahora os dejamos con qué, con Marcador y con Edu García, que ya viene con el tren, y con ese Juventus-Real Madrid. Partidazo, ¿eh? Un saludo, muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.